Lucas capítulo 2, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Lucas capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 20. ¿Cómo reaccionas ante la encarnación de Dios? ¿Cómo reaccionas ante la encarnación de Dios? Nosotros reaccionamos de diferentes maneras a diferentes circunstancias, ¿no? Si quizás te gustan los deportes, o te has juntado para ver un partido quizás de fútbol o de baloncesto o de cualquier deporte, te juntas con quizás familiares o amigos y estás viendo ese gran partido, y si gana tu equipo tú te emocionas, pero el contrincante, aquellos que su equipo ha perdido, pues reaccionan de una manera diferente, ¿no? No están tan contentos, sino que están un poquito desanimados que ha perdido su equipo. Y luego hay otros que son completamente indiferentes porque les da igual quién gane. O quizás comida, ¿no? Quizás alguien hace una tarta que contiene chocolate y helado y tiene caramelo y tiene nueces, y entonces a lo mejor se te está haciendo agua a la boca y estás diciendo ¡qué buena!, ¿no? Y cuando parten ese trozo de tarta, tú estás completamente lleno de gozo de esa fiesta que va a ocurrir dentro de tu boca. Pero luego hay otros que no les gusta el chocolate, o sea, realmente lo odian. Entonces eso, una reacción completamente opuesta. Y luego hay otros que les da igual, o sea, les preguntas ¿cuál es tu tarta favorita? Y no tienen respuesta, porque les da igual. Y entonces, hay diferentes reacciones, ¿no? Ocurre también de día en día. ¿Sabías que cada día hay alguien que se queja de que está vivo? Y cada día hay personas que se levantan y dicen, gloria a Dios, un día más. Y luego hay otros que son completamente indiferentes. Piensan que Dios les debe la vida o que ellos se merecen la vida, y entonces son completamente indiferentes y viven de día en día sin ni siquiera considerar a Dios ni dar gracias a Dios por la vida. Diferentes reacciones, ¿no?, a diferentes cosas. Pues aquí en capítulo 2 de Lucas vemos diferentes reacciones a la encarnación de Dios, al nacimiento de este niño tan especial. Dios está encarnando este ser, esta persona lleva existiendo, siendo por toda la eternidad, y los cielos, desde los cielos, los ángeles están celebrando este acontecimiento, están maravillados de lo que están percibiendo, lo que están viendo. Y ellos lo anuncian en los cielos a unos pastores humildes que están en el campo. Y los pastores se maravillan y quieren ver, y quieren creer, y quieren saber qué exactamente es esto que se les ha anunciado. Y tenemos a otras personas que escuchan lo que le dicen los pastores y se maravillan, pero ya está. Se maravillan, lo cual realmente no implica fe, simplemente dicen, ¡oh, qué interesante! O quizás le hace cosquilla a los oídos el escuchar lo que ha acontecido, pero ya está, no hay fe. Y luego tenemos a María, que nos dice el texto que ella está pensando, medita sobre ello, ella está recapacitando y está pensando todo lo que tiene que ver con este niño tan especial. ¿Cómo reaccionas ante la encarnación de Dios? Porque en los primeros 7 versículos del capítulo 2 de Lucas nos relata, nos dice, nos narra el nacimiento de Jesús y todo el proceso en cómo Dios lo organiza todo para que Jesús, aunque él está en Nazaret, nazca en Belén para cumplir la profecía. Y en en Lucas 2, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó, esto es versículo 1, se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esos son los primeros 7 versículos de Lucas capítulo 2, donde nos narra el nacimiento de Jesús allí en Belén, lo cual el capítulo 1 nos menciona la anunciación, no solamente la anunciación a Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista, sino también, ahí empezando en versículo 26 hasta el 38, esa anunciación a María de que ella daría a luz un hijo, aunque ella es virgen. Y nos dice en versículo 31 que le debe de llamar su nombre Jesús. Y versículo 32, esto es Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces a ella le sorprende, o sea, ¿cómo va a dar a luz si ella no conoce varón? O sea, no ha tenido relaciones sexuales con un varón, ¿cómo va a concebir? Y entonces en versículo 35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le dicen en el versículo 36 que también su parienta Elizabeth ha concebido de una manera milagrosa. Y entonces versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces vemos a María como que ella se somete a la voluntad de Dios, acepta esa comisión que Dios le ha dado, lo que debe de hacer, y entonces vemos ese cumplimiento, ¿no? Aquí en Lucas capítulo 2, ese nacimiento el cual Dios le había anunciado de antemano que ocurriría. Es algo maravilloso. Y entonces aquí nos presenta esta narración que Jesús es el descendiente legítimo del rey David. Jesús es el rey davídico. Él es el Mesías, el ungido de Dios. Él es el Señor. Él es el Salvador. Dios es soberano sobre todo. Él es el que gobierna sobre las naciones. Él cumple sus promesas. Y Dios se interesa en los humildes. Porque aquí vemos en el texto que vamos a considerar, es que aquellos que están presentes para el nacimiento de Jesús son de las personas humildes, las personas pobres. Jesús no nace en un palacio, no nace rodeado de gobernantes, ni de reyes, ni de hombres poderosos, sino que Él nace en condiciones muy humildes. Los presentes no eran gobernantes, no eran líderes religiosos, sino que son personas humildes. Y aún el mensaje angélico lo recibió un grupo marginado. Y es lo maravilloso ver cómo aún el cielo responde con adoración y anuncia el nacimiento a los pastores. Eso lo vemos desde el versículo 8 al versículo 4, donde los ángeles responden con adoración y anuncian el nacimiento de el Cristo, del Señor, del Mesías, del Salvador. Y luego del versículo 15 hasta el versículo 20, los pastores reaccionan correctamente porque quieren visitar al niño que ha nacido. Y la narración señala el gozo, señala la proclamación de la salvación prometida. Dios está cumpliendo su palabra. Y la escena está llena de gente común, son personas normales, como tú y yo. Y Dios se interesa en cada uno. Ahora, el niño está acostado en un pesebre, los pastores en los campos y la familia recibiendo a un niño. Y en contraste está la actividad celestial, no los seres celestiales anunciando la identidad del niño. Este niño es el hijo de David que trae buenas nuevas y paz. Y él es el Mesías. Él es el Señor. Él es el Salvador. Y por ello la creación, toda la creación, celebra el nacimiento del Rey. Dios cumple su promesa. La señal dada a los pastores también se cumple. Y Dios está obrando mientras que el cielo habla y el cielo observa. Y es que el Salvador entra al mundo ante una audiencia variada. Y hay un ambiente de asombro, hay un ambiente de adoración, hay un ambiente de esperanza. Pero, ¿cómo reaccionas tú ante la encarnación? ¿Cómo reaccionas tú ante el nacimiento de Jesús? Porque aquí nos dice, en versículo 8, esto es Lucas capítulo 2, versículo 8... Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas! Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Aquí en Lucas capítulo 2, versículo 8, nos presenta este cambio de escena, porque en los versículos anteriores, de ahí de Lucas capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 7, vemos ese nacimiento de Jesús y eso ocurre en Belén. Pero entonces nos dice en versículo 8 ese cambio de escena. Ahora está hablando de los pastores. ¿Dónde están? Están en la misma región. Es una escena donde ellos están en los campos, están cuidando de sus rebaños. Nos da detalles también que es de noche. Y es que los pastores eran de humilde condición, por lo general eran pobres. Sus vidas eran solitarias, sus vidas eran muy duras. Y su trabajo les obligaba a vivir en el campo para asegurar la protección y la salud de sus ovejas, porque tienen que proteger a sus rebaños de ladrones. Tienen que proteger a sus rebaños de animales salvajes. Y muchos de ellos, porque no se involucraban mucho con la sociedad, pues eran despreciados, eran rechazados. Y ahora eran rechazados por la institución religiosa por no cumplir las enseñanzas judías y no cumplir las observaciones judías. Y aún algunos tenían mala reputación, algunos no eran de fiar. Ahora, aquí nos presenta a estos pastores, ¿no? Dice, había pastores en la misma región, ¿vale? Están en la región cercana ahí, cerca de Belén, y nos dice que velaban y guardaban las vigilias. Entonces, básicamente, ellos se están rotando, ¿no? Dice, mira, oye, estoy cansado, te toca a ti, tú vela y guarda, porque tienen que proteger las ovejas de animales salvajes, de ladrones. Y entonces, se están turnando, están velando, están guardando las vigilias de la noche, están protegiendo a sus ovejas. Ahora, los pastores, por lo general, desde marzo hasta noviembre, cuidaban de las ovejas en campos lejanos de las ciudades, porque era un tiempo de más calor. Pero durante meses de frío, o sea, entre noviembre hasta marzo, cuando era un tiempo más lluvioso, más frío, pues se acercaban más a los pueblos para la protección de las ovejas y para la comodidad, más que nada. Y posiblemente estos pastores, por su cercanía a Belén, incluso su cercanía a Jerusalén, posiblemente están pastoreando las ovejas destinadas a los sacrificios del templo. Pero aquí vemos cómo nos presenta esta escena. Aquí están los pastores, ellos están haciendo su trabajo. Están siendo fieles, cumpliendo con sus responsabilidades, guardando y velando por sus rebaños. Es de noche. Y entonces nos dice el versículo 9, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Es interesante porque las buenas nuevas vienen primero a personas marginadas. La primera proclamación del Evangelio viene a personas que no necesariamente son religiosas, o sea, son personas pecadoras. Y es que el texto nos presenta aquí como estas personas humildes, estos pecadores, responden correctamente al mensaje de Dios. En versículo 9 dice, he aquí, se les presentó un ángel del Señor. O sea, ahí están, velando por sus rebaños, es de noche, y de repente dice, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Ahora, este anuncio celestial empieza con la llegada de un ángel. Y con el ángel llega la brillante presencia de la gloria de Dios. Por eso dice, la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Esa idea de gloria del Señor es una manifestación visible de la presencia de Dios. Ahora, os podéis imaginar, ahí están en oscuridad total. Y de repente hay una luminosa luz. En medio de esa oscuridad, eso hubiera sido muy impresionante. Y los pastores tienen temor, nos dice, y tuvieron gran temor. Lo interesante es que la gloria no aparece en Jerusalén, no está rodeando al recién nacido, no, está en los campos rodeando a los pastores, a estas personas humildes. Porque este mensaje de los ángeles les está invitando a ir a adorar a este rey que ha nacido, a este niño que ha nacido. La gloria aparece en campo abierto a un grupo de pastores que fielmente guardan sus rebaños. Lo interesante es aparece el mismo patrón, ¿no? Aparece un ángel, hay temor, luego reciben una exhortación de no temer, y luego viene el mensaje divino y luego una señal. Y eso es lo que vemos aquí también. Porque en versículo 10 el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. O sea, no tienen que temer. Ahora aquí, si notáis, en toda esta escena, el ángel permanece anónimo, porque lo que es importante es el mensaje, no quien lo entrega. O sea, incluso los pastores se dan cuenta de que no son los, de que el mensaje no viene de los ángeles. Ellos simplemente están comunicando el mensaje de Dios. Dios es el que se lo ha revelado. Por ello, nos dice versículo 15, que cuando se fueron los ángeles, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos saben de quién viene ese mensaje. Ahora aquí el mensaje empieza con el ángel calmando a los pastores, ¿no? No temáis, no temáis. No hemos venido para destruir, para dañar, no. He venido para daros un mensaje de gozo. Por eso nos dice versículo 10, porque he aquí os doy nuevas, o sea, son buenas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, ¿no? Entonces, son buenas nuevas, no hay que temer. Y es que la gracia de Dios rápidamente quita el obstáculo del temor. Dios te muestra una vez más que Él desea relacionarse con su creación. Ahora, este anuncio que presenta tiene dos descripciones, ¿no? Esas buenas nuevas, esas noticias, esas nuevas, pero también son unas noticias que causan gran gozo. O sea, estas buenas nuevas serán para todas las gentes, en especial para los judíos, que ellos tienen la ley, conocen la palabra de Dios y las promesas de Dios, y ellos automáticamente se van a gozar al escuchar que ha llegado el Mesías, porque ellos conocen las profecías mesiánicas y están esperando al Mesías. Entonces, en especial, los judíos se van a gozar, pero realmente es para todos. Por eso dice que será para todo el pueblo. Y estas nuevas van a ser de gran gozo. El versículo 11 nos presenta cómo el significado y lo significante que es este anuncio de que ha nacido este niño, porque es el Mesías. Nos dice el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, el anuncio es significante porque el Salvador mesiánico ha nacido. Esto no es un evento distante. Por eso dice hoy. Os ha nacido hoy. ¿No? Es que está indicando el tiempo en que empieza la salvación mesiánica. La profecía se ha cumplido hoy. Ahora, en capítulo 1, en Lucas 1, 31 al 35... vemos esta profecía donde dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces, viendo este ser que va a nacer, nos dice el versículo 35, es santo y será llamado Hijo de Dios. Y entonces, aquí se está cumpliendo, está naciendo el Hijo de Dios. Y por ello, causa gran gozo, ¿no? El Salvador mesiánico ha nacido. Pero también nos dice que el nacimiento ocurre en la ciudad de David. Ahora, por lo general, en las Escrituras, cuando menciona la ciudad de David, se refiere a Jerusalén. Pero aquí mismo, en el contexto, en versículo 4 nos ha identificado que la ciudad de David es Belén. ¿Por qué? Porque ahí era el lugar de su nacimiento y su familia, la familia de David, venía de Belén. ¿Vale? Entonces, por eso, en este contexto, cumpliendo la profecía mesiánica, que el Mesías iba a nacer en Belén. Pero entonces, por ello, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Y entonces junta tres títulos: un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, estos tres términos son términos mesiánicos. Y Salvador, que normalmente se aplica exclusivamente a Dios, Él es el que salva y libra a su pueblo, como nos dice Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, aplica ese término a Dios, aquí lo aplica al niño, aquí se lo aplica a Jesús. Y es que Salvador se refiere a aquel que redime, aquel que libra, es el libertador y libra de manera física, pero también espiritual. Es el Salvador, es Redentor. Pero también usa el título Cristo, que significa el ungido. Entonces ese es el ungido de Dios, el que Dios ha prometido que iba a venir para salvar y va a gobernar y establecer la paz. Y también dice el Señor, que se refiere a aquel que es el soberano absoluto, el que gobierna con autoridad, el que reina, el que lo controla todo. Él es soberano. Y aplica esos términos a este niño. Lo aplica a Jesús. Y lo que Lucas está haciendo, inspirado por Dios, es resaltar la función mesiánica del niño. Aún el ángel en la en Lucas capítulo 1, versículo 69, en Lucas capítulo 1, versículo 69, vemos esta profecía de Zacarías, dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. No, aquí el ángel está identificando a Jesús como este poderoso Salvador que profetizó Zacarías. Este es, este niño que ha nacido, ese es poderoso, el poderoso Salvador que Dios ha levantado. Y es que el texto identifica a Jesús como el Cristo. Y si notáis, el título Cristo realmente es un título, pero aquí funciona como un nombre en este texto, y por ello hay una conexión muy cercana cuando luego vemos que se le llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque el título viene a ser parte de su nombre, que le identifica su autoridad como el Mesías. Y es que este Salvador también es Señor. Jesús, en su nacimiento, es Señor, Salvador y Cristo. Aunque en el futuro se va a desarrollar más, de una manera más completa, pero viendo su autoridad, su poder, su posición. Y en versículo 12 vemos como, aunque los pastores no piden una señal, automáticamente Dios les da una señal. Y el ángel les dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Vale? Entonces, en Belén, ¿cuántos niños van a ser recién nacidos, van a estar envueltos en pañales, o en, básicamente son telas de nacimiento en que se les envolvía a los niños al nacer, y va a estar en un pesebre? ¿Cuántos? Especialmente porque un pesebre es una pila o cajón donde se pone el alimento para que coma el ganado. Esa es la definición de la Real Academia Española. Es donde se alimenta el ganado. Entonces, ¿cuántos bebés van a estar allí? Ninguno. Solamente va a haber uno. Entonces va a ser muy fácil identificar el niño. Y por ello dice, esto será de señal. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño. ¿Cuál niño? Del cual ha anunciado. Envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Por ello el ángel les da una señal inconfundible. Un recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lo sorprendente es la identidad del niño. Lo acabo de presentar. Él es el Salvador, un Salvador que es Cristo el Señor. Este niño es el Salvador, es el Mesías, es el Señor. Y también lo sorprendente es dónde se encuentra. Se encuentra acostado en un pesebre. Nadie se imaginaría que el Mesías estaría en una habitación para animales. Nadie lo pensaría. Todo el mundo pensaría que estaría en el palacio. Por eso cuando llegan los magos, ellos van directamente a Jerusalén. Porque ellos piensan, bueno, es el rey. Es el rey de los judíos, es el Mesías. ¿Dónde va a estar el rey? En la capital, ¿no? Va a estar en Jerusalén. Pero no. Y por ello aquí les vemos en esta situación tan humilde. Entonces, esa es la primera señal. La primera señal, van a hallar al niño envuelto en pañales acostado en el pesebre. Pero entonces, en versículo 13, vemos la segunda señal. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vemos esa segunda señal, ¿no? De repente aparece una multitud de huestes celestiales alabando a Dios. Y vemos esto inusual, ¿no? Ocurre un destello inusual de la adoración celestial. Los pastores ven una porción de los ángeles adorando a Dios. Este ejército celestial no viene para causar destrucción. No viene para causar terror, sino para anunciar buenas nuevas y dar gloria a Dios. Y los ángeles revelan a los pastores lo que significa la venida de Jesús. Muestra la alegría en los cielos. Ellos se están gozando, están alegres. Y realmente vemos que ellos responden correctamente. Es una respuesta adecuada. La respuesta adecuada de toda la creación. Aún el Salmo 148, dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Eso es Salmo 148, desde el versículo 1 al versículo 4. No, toda la creación debe de unirse y adorar. Adorar a Dios. Y por ello en versículo 14, vemos esta adoración. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, la estructura de esta alabanza se debate, pero lo que aparenta es que las palabras están en parejas. Porque podemos ver ahí gloria con paz. La altura de los cielos, que se refiere al cielo, o sea, las alturas se refiere al cielo. Entonces, la altura de los cielos es pareja con la tierra. Y tenemos a Dios y los hombres, ¿no? Entonces, gloria y paz, altura de los cielos y tierra, Dios y hombres. Y empiezan dando gloria a Dios. Por eso dice, gloria a Dios en las alturas. Presenta los seres celestiales adorando a Dios. Pero al mismo tiempo, los humanos tienen paz. ¿Cómo tienen paz? Porque ha nacido el Salvador. ¿Cómo tienen paz? Es por medio de Jesús, de su obra que Él va a cumplir, su ministerio que va a hacer allí en la tierra. La paz se refiere a la plenitud de las bendiciones que trae el Cristo, el Señor y Salvador. Y entonces dice, buena voluntad para con los hombres. Ahora, en los mejores manuscritos, la traducción sería, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se compadece. Entonces, la paz de Dios es para aquellos a quienes Él derrama su favor. Entonces, hay que recordar, Cristo vino para redimir a todos, pero no todos le aceptan como Señor y Salvador. Entonces, esa buena voluntad, ese favor de Dios, es en especial para aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, es identificando ahí a los elegidos, ¿no? En especial, hay paz para aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, en versículo 15, vemos cómo los ángeles se van, se fueron al cielo, y luego los pastores consideran lo que ha ocurrido, y entonces ellos también deciden irse e ir a ver a este niño que ha nacido. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Lo interesante es que después de esta revelación vemos que los ángeles, ellos se van. Nos dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, o sea, los ángeles no están allí para forzarlos a ir a adorar a este niño. No les van a guiar al lugar, ya les han dicho dónde es y cómo, y las señales que van a encontrar. No les van a proteger en el camino, ellos deben de ir. Y otra cosa que notar es que los pastores reconocen que Dios les ha informado de lo que ha acontecido. Por eso dice que el Señor nos ha manifestado. Y ellos entienden que deben de responder adecuadamente ante la información. Ellos, eso es lo que hacen. Responden al llamado de ir a ver al niño que ha nacido. Y ellos van porque creen. Ellos tienen fe para creer lo que han escuchado, lo que han entendido. Y cuando ven, cuando van, le ven y le glorifican. Porque aquí vemos estos términos, porque dice, pasemos, ¿no? En versículo 15, pasemos pues, esto es a la mitad del versículo 15, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y entonces vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Entonces vemos como los pastores, ellos van. Ellos ven. Ellos se regocijan. Y luego comunican a todos lo que se les ha dicho acerca del niño. Y luego vuelven glorificando y alabando a Dios. Ellos activamente están entregados a responder adecuadamente a este mensaje que han recibido. Y en versículo 16 dice, vinieron pues apresuradamente, lo cual muestra la obediencia de los pastores. Salieron rápidamente para ver lo que se les había anunciado. Y encontraron al niño. ¿Y cómo le encuentran? Le encuentran exactamente como se les había informado. La señal que les dio el ángel se cumple. Hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y en versículo 17 dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Rápidamente están dando testimonio de lo que han visto. Dando testimonio de las maravillas que Dios está haciendo por su pueblo. Y por ello en versículo 18 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Posiblemente los pastores están en alta voz anunciando lo que acaba de ocurrir. Os podéis imaginar, si os ocurre a vosotros, que de repente se abren los cielos y escucháis un coro celestial dando gloria a Dios. sería difícil mantenerte callado. Y los pastores entran a Belén y seguramente están anunciando ahí a todas partes, esto ha acontecido, y todos se maravillan. Pero entonces en versículo 19 nos dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Vemos el contraste entre el grupo anterior, ahí en versículo 18, y María, porque ese grupo dice, oyeron y se maravillaron. Pero esa maravilla de que se maravillen no implica fe. Sí se maravillan en la obra de Dios, se maravillan de lo que han escuchado, el testimonio de los pastores. Las noticias les interesan, les hacen cosquillas en los oídos, pero no llega a sus corazones. Y posiblemente se maravillan por la sorpresa de este anuncio del nacimiento del Salvador en cumplimiento de las profecías. O quizás se maravillan de que Cristo haya nacido en circunstancias tan humildes. O quizás se maravillan de que los ángeles hayan anunciado tales noticias a personas tan insignificantes. Pero vemos que ellos se maravillan y no van más allá. No implica fe. Pero en el versículo 19 vemos a María, que ella es ejemplar. Porque ella medita, dice, meditándolas en su corazón. O sea, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces, ella observa la situación de una manera más profunda. Ella está considerando todos los detalles. Ella está juntando todas las migajas, ¿no? Y ella, aunque no comprende en su totalidad todo lo que le ha ocurrido, y los eventos que transcurren van más allá de lo que ella puede comprender, ella está reflexionando sobre todo lo que escucha del niño. E intenta reconstituir las piezas de información para ver el cuadro completo. Ella quiere entender. Ella medita sobre lo que escucha. Y ella continúa aprendiendo de la información que le dan sobre Jesús. Aún en capítulo 2, versículo 51, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero ahí en versículo 51, la última frase nos dice que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella poco a poco está aprendiendo sobre este niño que ha nacido, porque cuando ella recibió la anunciación de que ella iba a dar a luz, que lo recibió del ángel Gabriel, él no le dio toda la información. Ella tiene que ir recogiendo detalles aquí y allá y va aprendiendo sobre este niño, quien es Señor, quien es Salvador, quien es el ungido de Dios. Él es el Mesías. Ahora, el texto no nos informa específicamente sobre lo que María meditaba, pero seguramente está recordando todo lo que ha acontecido hasta este punto. Y su meditación contrasta con la gente que solamente escucha y se maravilla, porque ella medita, ella reflexiona. Y entonces, en versículo 20, dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, ellos vuelven habiendo confirmado y profundizado su fe. Todo lo que habían escuchado, también lo han visto, se ha cumplido. Y ellos glorifican a Dios. Esa es la respuesta correcta ante las obras maravillosas de Dios. Y aquí en este texto, aquí en Lucas, capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 20, vemos diferentes reacciones ante la encarnación de Dios. Vemos a los ángeles en los cielos celebrando, en gozosos, con ánimo. Es una fiesta, o sea, realmente están disfrutando, están dando gloria a Dios ahí en los cielos por su encarnación. Vemos a los pastores que reaccionan adecuadamente al escuchar el mensaje y obedecer el mensaje e ir a ver al niño y adorarle. Y vemos a los que oyeron y se maravillaron de lo que los pastores les decían, nos dice el versículo 18. Luego también María, en versículo 19, que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hay diferentes reacciones ante la encarnación de Dios. Incluso hoy en día, si tú preguntas a las personas, cada persona va a tener una reacción diferente. Algunos van a decir que lo creen, otros son indiferentes a ello, otros quizás te odien por mencionarlo. Y otros, aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, van a estar gozosos de que Dios haya tomado la iniciativa en salvarnos, se haya encarnado, se haya humillado para redimirnos. Es que, ¿cómo reaccionas ante la encarnación de Dios? Porque realmente Dios nos muestra su misericordia. Nos muestra que Él cumple sus promesas. Él cumple su plan. Que Dios obra a tiempo. Y que nos podemos gozar en la salvación que Él provee. Porque Él hace aún lo imposible. Por ello, Dios quiere que confiemos en Él, que esperemos en Él. Porque Él sabe mejor, que nos dediquemos a Él, que le obedezcamos, que reaccionemos correctamente ante su palabra, que le amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, que estemos dedicados a Él. Dios no quiere compartir nuestra adoración. Él quiere que le adoremos exclusivamente a Él. Él quiere todo nuestro corazón. Y por ello debes de reaccionar con confianza. Confianza ante la palabra de Dios. Confiar en sus promesas. Esperar pacientemente en Él. Y orar de acuerdo a su voluntad, sin titubear. No dudes de su poder. No dudes de su fidelidad. No dudes de su amor por ti. Dios está en control. Él está contigo. Y Él demuestra su gran amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por ello, ante la encarnación de Dios, debemos de gozarnos, debemos de celebrarlo, porque ha nacido, como nos dice ahí en capítulo 2, Lucas 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, gózate en Cristo nuestro Señor. ¿Cómo reaccionas ante la encarnación de Dios? Vamos a terminar en oración.